Vamos a hablar con Diego Sorrero, es periodista especialista en automovilismo, es editor de autos en Infobae, porque se lanzó ya la licencia de conducir digital. O sea, tiene la misma validez que el documento físico y ahí se adhirieron algunas provincias, otras no, pero nos va a explicar a ver qué significa esto, cómo se renueva, qué hay que hacer y demás. Buenos días, Diego, ¿cómo estás?
Diego, ¿cómo estás? Mucho gusto, muy bien.
Bueno, encantado, muy bien. ¿Cómo de base, la licencia? Yo tengo una licencia física, la traspaso ¿cómo? A digital.
No tenés que hacer absolutamente nada, porque en tu perfil de Mi Argentina ya figura.
Ah,
si vos tenés la licencia tradicional, la física, el plastiquito, está automáticamente en tu perfil de Mi Argentina. Hay gente que todavía no tiene el perfil de Mi Argentina. Yo hace un mes fui a Bariloche, que es donde es mi mamá, y le hice, por ejemplo, la licencia, porque ella nunca había entrado a Mi Argentina, no sabía. Hay gente que no tiene todavía esta utilidad de la aplicación.
Yo tengo, pero no puedo entrar. No puedo entrar a Mi Argentina.
¿Por qué?
No sé. Ese es un tema. Porque me pone que no puedo entrar cuando pongo la contraseña y demás, y cuando me dice que saque una nueva, saco, pero me dice que mi documento ya está con Mi Argentina. Bueno, no sé, no puedo. La verdad no puedo.
Bueno.
Pero bueno, nada. Y además, igual también iba a decir que a mí, yo soy de las personas que teniendo la licencia física, las cosas físicas en la mano concreta, me da más seguridad. Esto es completamente seguro, completamente legal, y es lo que hay que hacer, ¿no? Tener la licencia digital.
En realidad, desde hace 2 meses y medio, desde mitad de marzo, la licencia digital es el documento exigible.
Ajá.
La licencia física, el plástico, pasa a ser opcional y solamente para aquellos que quieran tenerla.
Ajá.
Vos todavía la tenés, mientras esté en vigencia, sigue corriendo perfectamente. Cuando se venza, cuando llegue la fecha de expiración de tu licencia actual, del plástico, la renovación va a ser automáticamente digital. Y si vos querés tener la licencia física, como bien decís, porque mucha gente se siente más seguro con el carnet, la podés pedir, tiene un costo y la tenés, ningún problema. Pero la licencia exigible, el documento obligatorio, es la digital.
Perfecto.
Está diseñada como un documento digital, además.
Ajá.
No es solamente un escaneo de la licencia como era antes, sino que es un documento digital que tiene un código QR. Esto es lo interesante, Diego.
Sí.
Porque es un código QR que se renueva cada 24 horas.
Ah.
Eso te permite que si vos vas a la ruta, por ejemplo, y dices, pero en La Pampa a lo mejor no tengo señal de celular, y mirá si me paran y me piden la licencia. Antes de salir, vos simplemente con abrirla, queda en la memoria temporal del dispositivo, y durante 24 horas podés abrir con ese código QR que es válido, sin problema alguno, aunque no tenga señal. Después, a las 24 horas vence y se vuelve a renovar por otro código. Entonces, si hubiera un policía que te pare y te escanea con un escáner la licencia y ese código está vencido, te va a pedir que tengas licencia renovada, con lo cual tenés que hacer un refresh y abrirla de vuelta, no pasa nada.
Ajá. ¿Y qué pasa si yo me voy, no sé, cualquier país, Paraguay, Uruguay, Chile, internacionalmente, qué pasa con esa licencia?
Nada, tiene la misma vigencia como siempre que la otra, porque en realidad vos siempre tenés acceso vía internet, ya sea con datos o con wifi, a tu perfil de Mi Argentina, y ahí se renueva cada 24 horas el...
O sea, es legal nacional e internacionalmente es legal. Yo puedo alquilar autos, todo con esa licencia.
Totalmente. Ajá. Igual que antes. A ver, Diego, conceptualmente esto es un servicio nuevo que da la gente. Si la gente quiere seguir teniendo la licencia tradicional, puede hacerlo. Y de hecho, el otro plus que tiene este servicio es que es una renovación solamente con los datos psicofísicos de la persona.
Ajá.
No hace falta más ir al centro de renovación de la licencia, sino simplemente a un prestador particular que te hace los exámenes, que comprueba que seguís viendo, escuchando y teniendo tus facultades en tiempo y espacio normales como para seguir manejando, y automáticamente ese facultativo te lo sube al sistema y queda automáticamente renovado.
O sea, yo voy a un médico que me haga todos los estudios, digamos, de la visión.
Exactamente.
Pero ahora te hago una pregunta, de ignorante total, pero ¿tengo que ir a un oculista, tengo que ir a un fonoaudiólogo, así, tengo que ir a todos distintos médicos, no?
No, tenés que ir a uno de los prestadores oficiales homologados que hace todos los exámenes juntos.
Ah,
cada,
perfecto.
Y cada jurisdicción tiene una lista de gente que se anotó, de profesionales que se anotaron. En algunos casos todavía es muy chiquita, porque hay pocos. Por ejemplo, Bariloche hay uno.
Claro.
Pero esto es un proceso que va a seguir. O sea, a medida que pase el tiempo, se van a ir anotando cada vez más para poder hacerlo.
La optometría y los ojos, todo lo hacen en un solo lugar.
que todo está en un solo lugar. Y si no querés hacer eso, podés seguir siendo el centro de otorgamiento de licencias de cada lugar y hacerlo como siempre. Esto es simplemente una opción, no es obligatorio.
Claro, claro, claro. Buenísimo. Y también te relaja un poco también si la perdés, no la perdés, todo al tenerla en el teléfono o en la nube o donde fuera, es mejor, ¿no? También desde algún lugar.
Y la verdad que sí, la verdad que es una conveniencia. Vamos hacia el mundo digital indefectiblemente. Claro. Hoy te tomás un avión y el boarding pass está en el teléfono.
No, yo a veces que directamente ya no salgo ni con la billetera. Salgo con la billetera algunas veces solo por los documentos, mirá. Entonces esto también es... Porque ya hoy no necesitas ni la plata ni las tarjetas, ya lo tenés todo en el teléfono.
No te habrá pasado alguna vez, a mí me pasa cada tanto que voy con esto de probar autos, salgo de la ruta y no tengo plata para el peaje.
Claro.
O sea, me manejo todo el tiempo con la tarjeta o con el código
sí.
Y me doy cuenta que salí sin plata para el peaje.
Y me lo cargan después a mí, me lo cargan después, bueno, exacto. Lo pagas en otro. Ahora, y eso te iba a preguntar, ¿y en los peajes no sería bueno que implemente? Porque yo quise pagar el otro día con débito o con crédito, con cualquier cosa y no me dejan en el peaje.
Lo que pasa es que los peajes dentro de máximo un año y medio van a ser todos automáticos.
Todo
digital. No va a haber más cabina, claro. Con lo cual se termina el problema.
Es con la patente, van a empezar a salir con las patentes.
¿Con la patente o con el telepase?
Con el telepase, claro.
Algunos miran.
Es como la Ilia ahora, la autopista acá de Buenos Aires, que es así, pasás directamente, sacaron los... No, pero a mí me pasó el otro día que yo iba en un auto que no tenía en la Panamericana y le quise pagar y me dice no, y me lo... ¿Y eso dónde lo pago después? ¿Online?
No, depende. En la Panamericana te hacen un comprobante y vos podés pasar en otro momento a pagarlo. Si, por ejemplo, me pasó a mí. Me dije, no tengo plata. Bueno, dice, tomá, cuando puedas pasar por acá y pagar.
Claro, y a la vuelta hice lo mismo. Y llegué y ya estaba canchero y digo, cargámela. Le dije, como si tuviera cuenta corriente.
Pero cuando sea el sistema automático, eso va a ir directamente a tu tarjeta de crédito o débito o a tu cuenta bancaria, donde tengas agendada el débito de la patente, de los peajes.
Y ahí todo el mundo va a tener que sacar el telepase, sí o sí.
Al principio sí, el telepase es nacional. Vos pensás que el telepase es una empresa de Vialidad Nacional, está asociada a Vialidad Nacional, con lo cual para cualquier ruta nacional es el mismo telepase, no que tiene un sticker.
Claro, no es por patente, va a ser sí o sí el telepase y adherido a algún sistema bancario o algo, ¿no?
Yo creo que después va a terminar siendo por patente. En principio va a ser por telepase, pero todo indica que el objetivo del gobierno es cuando se haya normalizado el tema de las patentes, hay muchas patentes de papel todavía dando vueltas. Cuando se haya normalizado eso, probablemente sea con patente.
Y tengo una pregunta con la licencia de conducir. ¿Todas las provincias están adheridas? No, hay un par que no, todavía.
No, Buenos Aires y Formosa no. Buenos Aires está muy cerca, ya está muy avanzada para adherirse, así que sería cuestión de quizás de días nada más, o a lo mejor alguna semana. Pero está muy cerca, Formosa no. Formosa es la única que está todavía fuera
y no. Y no hay que hacer un trámite especial ni nada. Ya con solo tener tu licencia física, ya estás en tu Argentina, ya cruzaron datos y demás y ya está ahí, ¿no?
Exactamente. Y si, de hecho, si la gente que está escuchando hace la prueba de cualquier parte del país que estén escuchando, abran su perfil de Mi Argentina, licencia de conducir, van a ver que la licencia ya no es la de antes. No es la celeste y blanca, es la azul, oscuro y blanco, que es el nuevo diseño, que es la licencia digital. Se cambió automáticamente en todas las provincias que están adheridas. O sea, la licencia que vos tenés en Argentina ya es la nueva, no es que tenés que hacer ningún trámite.
Bueno, buenísimo.
Salvo
bueno,
Buenos Aires y Formosa, repito.
Genial. Diego Sorrero, periodista especialista en automovilismo, editor de autos, sí.
Tengo una para vos, Diego. Rodrigo, te saluda. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Rodrigo?
¿Qué análisis se puede hacer para una respuesta? A ver, te voy a poner quizá en un brete, pero una respuesta corta, pero de Colapinto hasta ahora en la Fórmula 1 con 12 carreras ya en el lomo, ¿no?
Colapinto es un fenómeno, chicos. Uh-huh. Sepamos que tenemos un piloto con grandes cualidades para ser ganador en Fórmula 1. Yo no sé si campeón, porque eso depende de muchas cosas, pero sí ganador. Uh-huh. Colapinto pasó a un equipo muy poco competitivo este año, que es el equipo Alpine, pero es porque es un equipo que está en transición. Alpine el año que viene va a tener motores Mercedes, que son los mejores motores de la Fórmula 1, y hoy tiene los motores Renault, que son los motores más lentos de la Fórmula 1, menos potentes. Entonces Colapinto está lidiando con un auto que no conoce, que fue conociendo en estas cuatro carreras que pasaron, le queda una, la de Austria, la próxima, dentro de 2 semanas para cumplir las primeras 5, que son las que en el contrato decían como que eran las que iba a cumplir sí o sí, después veían si seguía o no, va a seguir, olvídense, no hay ningún problema. Pero más allá de eso, Colapinto lo que tuvo que hacer fue acostumbrarse a un auto que no conocía, porque no hubo pruebas de pretemporada, porque él no era el piloto titular. Claro. O sea, todos los pilotos titulares probaron antes de empezar la temporada, durante 5 días en Bahrein, toda la vuelta que quisieron. Él no pudo. Entonces conoció el auto corriendo, y al mismo tiempo es un auto lento, con lo cual, aún clasificando bien, después en carrera lo termina pasando. Entonces, Colapinto hay que compararlo con su compañero de equipo, no compararlo con el resto de los pilotos. Claro. Y en la última carrera él le ganó a su compañero de equipo. Uh-huh. Y dice que rápidamente ya se pudo adaptar. En cuatro carreras, una de las cuales es Mónaco, que es muy difícil, claro, y que solamente hay que sobrevivir, no podés pensar en nada más que no pegarle a los guardrails. Uh-huh. Se acostumbró al auto, lo puso a punto bien, y probablemente dentro de dos semanas tengamos una muy buena actuación en auto. Vas a ver.
Qué además el carisma que tiene, además de todo el carisma que tiene, ¿no? Es maravilloso.
Ah, olvídate. Rompió los estándares de la Fórmula 1.
Sí, la verdad que son esos que aparecen cada tanto, esos deportistas que aparecen cada tanto, que son como, me hace acordar a los 80, 70, 80, 90, esos que aparecen, viste, que se codiaban y que todo el mundo quería estar con él, el jet set y demás, porque tiene una humildad también el pibe, es muy, muy simpático. Y te hago la última, Diego, ya que estamos, te exprimimos como loco. Dale, Diego Sorrero es periodista especialista en automovilismo. ¿Qué pasa con los autos, que empezaron a los autos, las motos, que empezaron a bajar y demás? Precios,
lo que está pasando es que la mayor oferta genera necesidad de bajar los precios para competir. Hoy está abierta libremente la importación. Vos pensás, Diego, que hasta noviembre del 2023, en este país se importaban los pocos autos que el gobierno dejaba, porque no había dólares. Entonces no se podían importar porque no te daban los dólares para importarlo. Aunque quieras, no estaba prohibida la importación, pero no te daban la plata, con lo cual es lo mismo que no poder importar. Claro. Entonces, a partir del 24 empezaron a entrar autos importados libremente, y eso automáticamente genera competencia. Más allá de que la baja de inflación también genera una baja de precios. O sea, no una baja, un menor incremento.
Y el otro día escuché que te podías traer un auto de afuera. ¿Puede ser que puedas traer auto
de afuera? Se va a poder traer, todavía no está reglamentado. El decreto está firmado, pero no está reglamentado, con lo cual no se sabe cómo es el procedimiento, pero vos te vas a poder traer tu propio auto. Igual, como mensaje, y si querés otro día lo charlamos, no es tan fácil como la gente cree, pero no tanto es el tema de la dificultad, sino el costo. Va a terminar costando lo mismo comprarlo acá. Entonces, hay que tener cuidado. Es para caprichos de autos muy especiales que nadie trae. Es decir, te querés comprar un Tesla, que acá no se vende, bueno, te lo vas a poder traer. Pero para un auto común no conviene y termina siendo más caro.
Claro, perfecto. Bueno, buenísimo. Buenísimo, entonces es Diego Sorrero, periodista especialista en automovilismo, editor de autos en InfoAE. Muchísimas gracias,
Abrazo grande.
Un abrazo grande, que tengas un excelente día. Son las 8:50.